COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 7 de diciembre, día y jornada laborable y además con colegio en los diferentes centros educativos de nuestro entorno, salvo excepción. Estamos en el medio de esos dos puentes. Ayer, celebración del día, perdón, de la Constitución y mañana de la Inmaculada Concepción. Los más afortunados tienen esos puentes, y si no, nosotros os vamos a acompañar hasta la una y entre la una y 20 de la tarde y las dos en el 97.9 de FM para ofreceros la información, para contaros lo que sucede aquí en estos municipios más cercanos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero, empezamos. Hoy nos vamos a centrar en esa polémica surgida con los artesanos de la Feria de Artesanía, que aún no se ha instalado en la ciudad. Era una actividad habitual por estas fechas en las inmediaciones del Cantón de Molins durante estos días. Ahí, más o menos, en el mismo lugar, el Ayuntamiento continúa con la celebración de la segunda edición de la Feria del Arte Regalarte, con la obra de 18 artistas. A partir de mañana jueves, día 8, será, bueno, pues el turno de otros nuevos. Hoy hablaremos con el portavoz del BNG de aquí de Ferrol, con Iván Rivas, que está ofreciendo a estas horas esa rueda de prensa acompañado también de artesanos afectados, que además critican los altos precios que una empresa les cobra por instalarse en esta zona de la ciudad. También recordamos que el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, también ha sido ratificado por unanimidad en la Asamblea Local del BNG como candidato a la alcaldía de la ciudad para las próximas elecciones de mayo del 2023. Hoy será uno de los protagonistas en los próximos minutos. Y nos acercaremos también al patrimonio del Xeoparque Cabo Ortegal a través de una guía, Guinte 20x20, que se edita gracias a la colaboración de la Diputación de A Coruña. En tres idiomas. Está distribuyendo ya esos 10.000 ejemplares de manera gratuita por alrededor de 30 establecimientos hosteleros de la zona, 7 ayuntamientos que optan ese distintivo Global Geoparque que concede la UNESCO. Tendremos noticias la próxima primavera. A través también de 20 embajadores se describen los 20 puntos imprescindibles, estos atractivos turísticos fundamentales de este territorio. Hoy nos acompañará la directora de esta guía, Mónica Seoane, para hablarnos de los detalles y de las excelencias turísticas también de nuestro entorno. Abriremos sección gastronómica ahora, que nos estamos, bueno, un poco devanando los sesos pensando en cuál será la opción más económica y en la mejor opción para poder presentar a la mesa, bueno, pues esas propuestas culinarias de cara a las fechas fundamentales, a esas cenas y comidas navideñas. Nos acompañará Marta Cerdido y hoy nos centraremos en los entrantes navideños. ¿Cómo podemos elaborarlos? ¿Cómo los hacemos? A un buen precio, a un precio asequible y de manera rápida y sencilla, para que también nosotros, los que los elaboramos, podamos disfrutar de ese momento en compañía de nuestros amigos y familiares. Y es miércoles, cada 15 días también nos acercamos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. En esta ocasión nos va a acompañar una de sus profesionales, la oftalmóloga infantil Rosalba Salazar, que nos hablará, bueno, pues de esos consejos para estar muy atentos a la salud ocular de nuestros hijos. Porque, claro, como ellos nunca han visto de otra manera diferente, a veces esos fallos nos pasan completamente desapercibidos. Hoy os hablaremos de ello. Y también te cuento en el capítulo de sucesos que un incendio ha calcinado, como nos contaban ya nuestros compañeros de Regional, tenéis la noticia también colgada en nuestra página web, mesas, lámparas y el árbol de Navidad en un restaurante de Pontedeume. Concretamente se trata del restaurante Afalúa Noeume, que está ubicado precisamente en la entrada y al lado del centro de interpretación del Parque Natural Fragas do Eume. Según informaba el 112 Emergencias de Galicia, los bomberos descartaron, mediante el uso de una cámara térmica, que ningún foco mal apagado pueda dar lugar a un nuevo sobresalto. Los hechos ocurrían a pasadas la una de esta madrugada, cuando una patrulla de la Guardia Civil contactaba con el 112 de Galicia para informar de ese incendio en este establecimiento. Los agentes solicitaron los medios para apagar el incendio mientras trataban de atajarlo con extintores y el incendio se había ido consumiendo poco a poco, pero aún así utilizaron esas cámaras térmicas para asegurarse. Además, es curioso porque este mismo establecimiento había padecido también en agosto un tiroteo a altas horas de la madrugada en uno de sus ventanales. Más de 10 disparos a esos ventanales de este local ubicado en pleno corazón das Fragas do Eume en Ponte de Eume. Y la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad informa en la última actualización el número de casos activos de coronavirus aquí en Galicia. Hay 78 en nuestra demarcación sanitaria aquí en Ferrol y lamentablemente el pasado día 2 de diciembre, es decir, el pasado viernes, se produjo el fallecimiento de un hombre de 94 años de esta demarcación sanitaria por causa de esta enfermedad. Y también te cuento que durante la tarde-noche de hoy, Navantia va a aprobar esa iluminación que va a estrenar el próximo lunes, día 12 de diciembre, en Ferrol y en Fene. Se trata de una iluminación navideña, sostenible y ligada a su I+D. Navantia va a iniciar el alumbrado navideño, se volverá a iluminar la grúa pórtico del astillero de Fene y, como algo totalmente novedoso e innovador, se ha instalado también por primera vez iluminación en una grúa cigüeña del astillero de Ferrol. Os hablaremos en nuestra agenda cultural y de ocio de todas las posibilidades que tenemos para visitar principalmente los belenes de nuestro entorno, de las actividades también de estas fechas y de estos días festivos. Y también te cuento que en Ferrol el Ayuntamiento ha habilitado en la web municipal una encuesta dirigida a mayores de 18 años. La finalidad, conocer las inquietudes de la población en general y enriquecer el desarrollo del programa municipal de envejecimiento activo y saludable para personas mayores, denominado Proyecto F+60, una iniciativa que aborda diferentes bloques en los que se pretende mejorar la calidad de vida del envejecimiento de las personas mayores de Ferrol. Se está trabajando en esos grupos y en el plan de acción que pilota el doctor Carlos Piñeiro. Dicho esto, vamos a echarle un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos principalmente despejados, con nubes altas y unas temperaturas suaves. Ahora estamos en torno ya a las máximas previstas para el día de hoy, los 15 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, teremos unha xornada moi parecida a donde ceos parcialmente cubertos, por momentos abríndose grandes claros. Os ventos soprarán do nordés, en xeral frouxos, aínda que cara a noite nesta vindeira madrugada, sí que xa notaremos como aumentan de velocidade e mesmo bar aberto xa teremos algún intervalo forte. En canto ás temperaturas, continúan en valores moi suaves esta madrugada, tivemos unha mínima en Ferrol de 10 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 15 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Mañana, jornada festiva, te cuento que las temperaturas se conservarán valores, más o menos, pero tendremos precipitaciones en una probabilidad de un 80%, que alternarán también con nubes y claros. Nos vamos ahora al tráfico. Los datos nos los ofrecen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Afortunadamente, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin detectarse accidentes de gravedad.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos tamén agora a topazo municipal de Ferrol. Alí, esta mesma mañá, arredor das 12:15, tivo lugar unha rolda de prensa. Alí estaba o portavoz municipal do BNG, Iván Rivas, acompañado de representantes de artesáns da nosa cidade, e abordaron a problemática xurdida coa celebración do mercado de Nadal. Ese mercado que solía estar instalado no cantón de Molins, do que nada se sabe a estas alturas, porque nas inmediacións deste lugar está ubicado durante estes días ese mercado de artesanía, tamén Recalarte, donde diferentes artistas de diferentes disciplinas ofrecen tamén os seus agasallos. Imos a falar de todo isto con Iván Rivas, portavoz municipal do BNG e tamén o candidato á alcaldía desta cidade nas próximas eleccións municipais de maio, así o decidiu o BNG de Ferrol por unanimidade. Iván Rivas, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, contanos cales son esas demandas que é o que está a ocorrer con ese mercado de artesanía, mercado de Nadal, que solía estar ubicado neste punto da cidade.
Bueno, creo que a situación actual, cando menos, é merecedora de algún tipo de explicación por parte do goberno local. E digo isto porque xa ha entrado no mes de decembro persoas que tiñan previsto desenvolver esta actividade localizando os seus puntos de venta de produtos artesáns, non saben nin donde, nin como, nin con quen van a poder desenvolver este mercado de artesanía, que por outra parte tampouco incompatible co desenvolvemento de outro tipo de actividades como a que antes facías mención, que a segunda edición de Regalarte, non?
Que o que din estes artesáns? Non teñen información ninguna por parte do goberno municipal? Non sei se vos puxechedes en contacto tamén con representantes deste goberno socialista dirixido por Ángel Mato para que os dese algunha explicación do que vai a suceder nos vindeiros días, porque xa estamos a día 7 de decembro.
Exactamente, estamos xa a día 7 de decembro, esta era unha feira prevista para iniciarse a mediados deste mes. Eles teñen coñecemento dunha posible implantación destes espazos para desenvolver esta actividade a través de unha empresa que lles ofrece a instalación en ese ámbito da cidade, no cantón, tal como se ten feito en outras ocasións, a un prezo que é absolutamente exorbitado, que vai entre os 1.000 e os 2.000 euros, pero que, ao mesmo tempo, producto de as pesquisas desenvolvidas polo Bloque Nacionalista Galego dentro do ámbito ou da administración municipal, non existe ningún contrato que avale esa xestión por parte desa empresa, non existe, cando menos que teñamos en nos coñecemento, a intención de desenvolver esta actividade por parte de ningún ámbito do goberno local ou aquel que o facía de maneira habitual ou que fixo en outras ocasións, que promoción do emprego, non ten ninguna intención ou non ten coñecemento de que isto vaya a acontecer, e, por tanto, ademais da incerteza na que se atopan todas estas persoas, creo que o mínimo que debería facer o goberno local é dar explicacións, e o seguinte é desenvolver esta iniciativa por vontade propia, localizándoas, establecendo o tempo no cal vai a durar esta actividade, e obviamente non a estes prezos. Isto é unha competencia de carácter municipal que, desde o noso punto de vista, debería ser gratuita.
Cantos artesáns están afectados e de que tamén participaron esta mañana esta rolda de prensa?
Bueno, nos acompañaron-nos varias persoas pendentes da decisión que está a tomar ou que non está a tomar este goberno local, pero neste senso creo que debemos ter en conta tamén outra circunstancia, e o feito de que estemos a estas alturas sin ter conhecemento de cal é a intención do goberno local está a facer que moitas persoas que poderían ter a intención de desenvolver esta actividade en Ferrol durante estas semanas, xa non teñan previsto dentro das súas posibilidades ou das súas alternativas, e ademais xente, hai persoas, artesáns que os están que estiveron con nós, que decidiron non acudir a outras cidades ou a outras vilas coa previsión de poder facelo na cidade de Ferrol. Por tanto, o número de artesáns que están sendo perxudicados pola falta de decisión ou por decisións que non sabemos exactamente cara onde van, non é exactamente cuantificable a día de hoxe, porque os perxudicados son os que a día de hoxe teñen, ou cando menos, teñen a expectativa de poder localizarse, e aqueles que, dada a situación, xa renunciaron a poder facelo. Non?
Uh-huh. Falando de outros asuntos, señor Rivas, o BNG de Ferrol, esa asamblea local, ven de escollelo por unanimidade como candidato á alcaldía de Ferrol nas vindeiras eleccións municipais de maio do vindeiro ano 2023. Renovan así a confianza en vostede. Cales son un pouco as previsións, como vai a encarar esa campaña política, como lle gustaría que cambiase Ferrol se consigue chegar a este posto como rexedor municipal?
Bueno, eu penso que no momento actual o Bloque Nacionalista Galego está nunha situación óptima por diversas circunstancias para poder acometer algo que creo que está latente entre os veciños e veciñas desta cidade, e é a necesidade dun cambio sustancial nas políticas que se veñen desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Semella que levamos unha especie de inercia na cal reproducimos as mesmas recetas para darlle solucións aos problemas que no canto de resolverse cada vez se acrecentan. E, por tanto, creo que si algo necesita esta cidade é unha transformación sustancial das políticas, vamos de chamar, máis estruturais ou máis xenéricas respecto á prestación de servizos, moitos deles sen contrato, e que creo que producto de tantos e tantos anos xencionados a través de empresas privadas, e onde vemos cal é a realidade deste modelo de xestión, quizáis, e o plantexo así desta maneira, quizáis opción, sería pensar na xestión pública destes servizos como aquelas outras problemáticas máis cotiás, máis inmediatas que o estado, por exemplo, das rúas, o deterioro cada vez máis avanzado de moitos espazos públicos, que deberían resolverse con decisións ágiles e rápidas por parte do goberno local. Como digo, creo que o Bloque Nacionalista Galego está a día de hoxe nunha situación desde o punto de vista da súa posibilidade de avance electoral, unha posibilidade que creo que todos e todas somos conscientes, e ademais de maneira importante, e creo que hai outra circunstancia que legitima esta opción política, que é a coherencia ao longo de todos estes anos sobre un proxecto político que, sinceramente, creo que sería moi beneficioso para os veciños e veciñas da cidade de Ferrol.
Como valora a xestión do alcalde Ángel Mato durante esta legislatura, unha investidura que vosotros, o BNG, tamén apoiache desde algún xeito conxuntamente con Ferrol en Común?
Bueno, creo que, en termos xerais, a condición, a característica deste goberno local é moi apesarnoso, unha política fundamentalmente continuista con todo aquilo que viña herdado do pasado e que nos ten traído hasta este momento. Creo que na maior parte das políticas, as diferenzas entre as decisións que adoptou este goberno e as que viñan derivadas de gobernos anteriores, como o do Partido Popular, pouco se teñen diferenciado. Exemplos como a proposta para o Sánchez Aguilera, o feito de que a recollida de lixo continúe sen contrato, ou incluso a xestión da depuración a través de a empresa Emafesa, creo que son exemplos evidentes de esta práctica. Creo que de cara al futuro o Bloque Nacionalista Galego ten a posibilidade e a capacidade de condicionar que todas estas políticas collan outro rumbo, e para iso o diálogo constante con outras organizacións, como pode ser o Partido Socialista ou outras que poidan ter representación municipal, será un piar fundamental.
Iván Rivas, graciñas por acompañarnos nesta sintonía da cadena COPE Ferrol. Saúdos. Y te saludamos a ti, que nos sintonizas además en el 97.9 de FM, en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalación de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don José Luis Picos Lagoa, jubilado de Navantia, falleció a los 67 años de edad. Descanse en paz. Su esposa Mabel, sus hijas Noemí y Carla, su madre Claudina, cuñados, sobrinos, tíos, primos y demás familia comunican que los restos mortales fueron incinerados ayer martes en el crematorio Albia de Ferrol. Hoy miércoles se van a depositar las cenizas en la propiedad familiar del cementerio parroquial de Pedroso, con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde. La capilla ardiente todavía está instalada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Bueno, tenemos puentes, días festivos, jornadas laborables, fin de semana, esa derrota ayer de España en la selección, pero queremos conocer también las novedades del deporte local y lo hacemos con nuestro compañero Santi Rey, que os vuelve a partir de las 3:30 con su programa. Muy buenas tardes, Santi.
Muy buenas tardes, Ada. Pues hoy es día de partido para el Racing. Juega a las 7, lo va a hacer ante Linares. Un partido de recuerdos de hace 14 años cuando Linares vino a Ferrol, un ambiente espectacular entre ambas aficiones, y hoy se espera que se viva algo igual, sobre todo porque el Racing ganó el pasado fin de semana el partido que tenía que dirimir, en este caso el derbi autonómico ante el Pontevedra, 0-2, y quiere ganar hoy, y ya con la vista puesta para muchos de los aficionados en ese partido que el domingo a las 7 de la tarde va a jugar en Riazor ante el Deportivo. Un Racing que además se ha visto favorecido porque todos los equipos que estaban arriba de él en la clasificación empataron el pasado fin de semana, y ayer el Deportivo caía derrotado por 1-0, con lo que el conjunto forlano tiene una oportunidad para seguir subiendo puestos en la clasificación si es capaz de superar a ese adversario que tiene hoy, otro de los equipos que está en la zona alta de la clasificación. No va a poder estar David Castro, que está sancionado. También la nota positiva es el retorno de John García a la convocatoria, que igual es un poco precipitado que juegue titular, pero sí, ya el hecho de que esté entrenando con el equipo es una buena noticia para el técnico Cristóbal Parral, un técnico que vamos a escuchar al acabar en el programa de hoy a las 3:30 de la tarde. Y también vamos a escuchar a Nino López, porque su equipo tenía doble jornada este fin de semana. Jugaba el sábado en Pamplona, jugaba también en la jornada de ayer en Madrid ante el Canoe, y en ambos partidos, con buenas actuaciones, conseguía solventar los encuentros el equipo Nino López, que sigue siendo el único equipo de la categoría que ha sido capaz de ganar 12 de los 13 partidos que van disputados hasta el momento. Quedan dos jornadas solo para que termine la primera vuelta. El sábado aquí ante el Domusa Tenit de País Vasco y el día 18 que acabará la primera vuelta con el enfrentamiento que va a dirimir ante el Zamora, uno de los rivales directos en esa lucha por el ascenso directo del equipo departamental. Como digo, escucharemos a Arino López analizando esos partidos del fin de semana. También destacar que Oparrulo sufrió un traspiés el fin de semana con una derrota 7-8 en el enfrentamiento que dirimía en su cancha ante el Sala Martorell, un partido con polémica, con decisiones arbitrales muy polémicas que fueron pues protestadas por los jugadores del equipo departamental y que pues llevaron esa derrota después de la buena racha que llevaba en casa, que había sumado todos los puntos hasta el momento. Y destacar también que ayer se celebró la final de la Copa Galicia de baloncesto en silla de ruedas, donde en el pabellón de Meirás pedían sus fuerzas el AVE con Samaskemi y el Anfit de Vigo. Al final, victoria por 9 puntos, 57-48 del equipo vigués, y el equipo ferrolano que sigue sin conseguir la victoria ante el equipo vigués, ya que había perdido también en liga y perdió este enfrentamiento. También hablaremos de una nueva victoria del Intasa San Sadurniño este fin de semana, que le mantiene ahí en lo alto de la tabla y que ya prácticamente está clasificado para la Copa de Príncipe, que disputarán los cuatro mejores equipos al acabar la primera vuelta de la competición, pero prácticamente lo tiene conseguido el equipo de Diego Taboada. Y destacar pues que además de ese partido del Racing, pues hablaremos de lo que ha hecho el Somozas el fin de semana y otros equipos de fútbol sala, como los de segunda B y los de segunda femenino, en la jornada que dirimieron a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy. Te esperamos a esta hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE en Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar a
Y tiempo ahora también, estos últimos minutos antes de irnos al boletín informativo de la una, de contaros las novedades que tenemos en la agenda cultural y de ocio para estos días. Mañana, por ejemplo, en el Centro Cultural Carballo Calero, a partir de las 7:30 de la tarde, actuará la coral Alecrín de Brión, con entrada libre hasta completar aforo. Y la Sociedad Cultural Areosa organiza también para mañana jueves su Festival Solidario de Pancholiñas, que tendrá lugar a partir de las 6:30 de la tarde en la Iglesia de Nosa Señora de los Desamparados de Piñeiros, en Narón. Este año participarán, además de la coral Areosa, la rondalla mugardesa y el coro Chorima de Castro, de Narón. La entrada al festival se recogerán tanto donativos como alimentos no perecederos y de Navidad, que irán destinados a la Cáritas parroquial del barrio. Y el Ayuntamiento de Ferrol continúa con la celebración de la segunda edición de la Feria del Arte Regalarte, hasta el día 11, con la obra de 18 nuevos artistas, y a partir de mañana jueves, día 8 de diciembre, cambiarán también. El evento de acceso libre se inauguró el pasado día 4 en la carpa de Navidad instalada en la Plaza de Armas, y por ella pasarán un total de 36 artistas, la mayoría de Ferrol, en dos turnos. El primero del 4 al 7 y el segundo desde mañana hasta el día 11 incluidos. El horario es todos los días de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Te cuento también que en Cariño tendrá lugar mañana, entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche, en el Mercado Municipal, el segundo Mercado de Navidad que organiza la Asociación Com Cariño. Participan los diferentes establecimientos de la zona y contarán también con un puesto solidario con la comunidad ucraniana. Y además recordaros los belenes que hay en nuestro entorno, de las cofradías de la Angustia y de la Merced, Cofradía de las Angustias de Belén. Está en el número 61 de la calle Real. Se ha abierto el Belén de la Cofradía de la Soledad en el número 49 de la calle Dolores. Y el Belén de la Cofradía de Dolores abrirá el viernes de la próxima semana. También está en marcha el Belén de la Orden Tercera, que podemos visitar mañana, día festivo, a partir de las 5 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1 y 20 en el Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 7 de diciembre, jornada laborable entre dos puentes, el de la Constitución ayer y el de la Inmaculada Concepción mañana. Y pasan 20 minutos de la 1 de la tarde. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, un espacio decano en la radio gallega en el que puedes participar. ¿Cómo? Pues llamándonos al 981-33-3105, 981-33-3105, o también marcando el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, mandándonos ahí un mensaje de texto o de audio al 687-968291, 687-968291. En el día de hoy hemos conocido que artesanos y artesanas de la ciudad, arropados por el BNG de Ferrol, han criticado de momento la no celebración de ese mercado de artesanía que era habitual durante estas fechas de Navidad en las inmediaciones del cantón de Molins. Critican los precios excesivos que supuestamente le cobrará una nueva empresa por la ubicación de esos puestos en este lugar, alrededor entre los 1.000 y los 2.000 euros. Iván Rivas dijo que esta feria no era incompatible con el mercado Regalarte, que está ubicado en la Plaza de Armas. Y por su parte, los artesanos, bueno, pues critican también la incertidumbre, porque han rechazado la participación en otras ferias, en otros puntos de nuestra comunidad. Y también te cuento que el próximo lunes, que será día 12, Navantia iniciará el alumbrado navideño sostenible en los astilleros de la Ría. Se volverá a iluminar la grúa pórtico del astillero de Fene y, como novedad, por primera vez se va a iluminar también una grúa cigüeña del astillero de Ferrol. También tenemos sucesos, los que nos llevan, por ejemplo, hasta Ponte de Eume. Un incendio ha calcinado parte del interior de un restaurante ubicado en la entrada de As Fragas do Eume. El fuego llegó a apagarse solo, según los efectivos del Parque de Bomberos Comarcal del Eume. Tuvo lugar los hechos pasada la 1 de la madrugada, cuando una guardia civil contactó con el 112 para informar de este incendio en este establecimiento Afalúa do Eume, ubicado en la entrada de las Fragas do Eume en Ponte de Eume y pegado al centro de interpretación. Recordemos que en la madrugada del miércoles 17 de agosto, este mismo establecimiento recibía al menos 10 disparos en uno de sus ventanales cuando el local se encontraba cerrado, unos hechos que también fueron investigados por la Guardia Civil. Y hay más sucesos, cuando poco curiosos, y es que la policía local de Ferrol ha detenido a un vecino de Neda de 19 años esta misma mañana por el robo de un autobús en la estación de la ciudad. Una patrulla le dio el alto esta mañana al hombre en la carretera alta del puerto después de que colisionase con un turismo en la calle Atocha, y él mismo reconoció que había cogido este vehículo de madrugada con la intención de estacionarlo correctamente. Realizadas las gestiones, se comprobó que el vehículo había sido robado. Pertenece a una de las empresas que prestan su servicio en la estación de autobuses de Ferrol, y se suma a todo esto que el arrestado carece de permiso de conducir, por lo que se le imputa también un delito contra la seguridad vial. Así están las cosas. Además de, bueno, estos días festivos en los que también aquí en Galicia tenemos una de las mejores climatologías, ¿no?, de todo nuestro país, y esto ha animado la llegada de visitantes y turistas y también muchos belenes que ya están en marcha. Vamos con la primera llamada del día de hoy en este tiempo de Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo le llamaba porque yo sí que estoy indignada con la actitud de todos los españoles. porque, mire, me parece que ya está bien de consentirla este gobierno. Si saliésemos todos a la calle y nos dejásemos de tanta subvención y de que nos tengan a todos en casa controlados y manipulados, sería mucho mejor para todos. Ahora ya tratan el consumo energético como si fuese una drogodependencia. Yo, por intentar tener calidad de vida en mi casa y no pasar frío ni necesidades, no soy ninguna delincuente ni me considero que tenga ninguna adicción. Tendré que amoldarme a los ingresos que yo tenga y tendré que gastar lo que sea. Pero si con un gobierno del PP o de extrema derecha, que ya es lo que estamos pidiendo, porque aquí ya vamos camino de una república, subiese la luz como la ha subido este gobierno, estaba España en pie de guerra. Y es que ya está bien de acomodarnos. A ver si algún partido toma cartas en el asunto y estabiliza la situación. La gasolina, 20 céntimos. Ah, vamos a la gasolinera, qué contentos y qué felices estamos, porque resulta que el gobierno nos abona 20 céntimos, que nos está cobrando por otra parte. Ah, qué suerte tenemos, que va a subvencionar el bono social. España no necesita subvencionados. España lo que necesita es trabajo. Y para la gente mayor y para la gente joven, con pleno empleo. Y todos tendríamos sueldos y podríamos estar calentitos, disfrutar de nuestras vacaciones, de nuestros hijos y tener una vida digna. Que lo que nos están haciendo es someternos, como en cualquier dictadura de Sudamérica. Que ya está bien. Y ellos mientras viviendo como los capitalistas más grandes de España, así también soy yo comunista. Muchísimas gracias por la atención.
Gracias por esta llamada. Saludos. Por cierto, el precio de la luz baja hoy un 9,2% hasta los 260,54 euros el megavatio, un precio que es elevado. Así, el precio máximo se registró entre las 9 de la mañana y las 10, mientras que el mínimo se va a dar entre las 4 de la madrugada y las 5, según los operadores del mercado ibérico de energía. Y también te cuento que 3 de cada 10 hogares no cuentan con ingresos suficientes para alcanzar unas condiciones de vida dignas. Regala luz y calor. Haz tu donación a través de la web caritas.es/mondonedoferrol o también el Bizum 38378. Bizum 38378 o entregando una cantidad en un sobre solidario que te vas a encontrar en tu parroquia. Es una campaña que en la cadena COPE Ferrol colabora con Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. La Dirección de Limpieza Servisol les desea a todos sus clientes, amigos y empleados una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Servisol, especialistas en limpieza de oficinas y comunidades de propietarios. Servisol, seriedad y experiencia. Garantía de un trabajo bien hecho. Servisol, en calle Cabo Prior de Ferrol, teléfono 981-321-999. Me voy ahora al WhatsApp para leer uno de los mensajes que versa así. Dice, patético que se estén iluminando las calles del centro de la ciudad, calles de Caranza y Catabois. Sigamos a oscuras todo el año. En Ferrol Bello nadie se acuerda tampoco de él. Rey Varela vuelva ya lo antes posible. Le necesitamos. Este alcalde actual solo le interesa lucrarse, dice, a él y a sus secuaces. Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, todo el mundo se está quejando de que España está mal. Efectivamente está mal. Está mal administrada. Y eso lo dice la sensatez de los años. Hay demasiada gente en el circo. Yo recuerdo que aquí a Ferrol venía un circo que él llamaba Price. Había menos artistas que los hay ahora en el circo que estamos desempeñando. Nos están desempeñando. Nos están tonteando. Se cree que somos imbéciles. Que ya está bien. Aquí lo que hay que trabajar y saber lo que se trabaja. Y nada de cuento por aquí, cuento por allí. O sea, a la gasolina le ponen un impuesto y luego le quitan los céntimos. No le pongan ustedes esos impuestos si el 50% de los combustibles tienen el 50% de impuestos. ¿A dónde vamos, señor? ¿Qué nos quieren llevar al país de la ruina? Pues ya está bien, ¿eh? A trabajar y menos cuentos, menos playita, menos peinaditos, menos taconcitos y menos cuentos. Y menos besitos, ¿eh? Que este es un país más serio. Buenos días.
De acuerdo, saludos, muy buenas tardes. En el WhatsApp hay mensajes de apoyo a la primera mujer que llamó. A esa señora dice que habló sobre el gobierno, toda la razón. Y dice, estoy muy de acuerdo, entiendo, porque pone desacuerdo, entiendo que es acuerdo con la señora. Solo nos quieren controlar y nosotros mirando para el cielo. Y otro oyente nos escribe así, dice, hola, buenos días. Quería comentar sobre las declaraciones que hace la señora Ana Pontón cuando ella dice, os galegos, y as galegas quieren una cosa o la otra según ella. Decirle que a mí esta señora no me representa. y, como a mí, a mucha gente. Que no hable en nombre de todos los gallegos una persona que está a favor de partidos terroristas y otros que quieren estropear el lindo país que tenemos. Dice, felices fiestas, COPE. Bueno, pues igualmente, muchísimas gracias por este mensaje. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Mire, por favor, ¿estoy yo?
Sí, 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 sí. Estás en directo, cuéntanos.
Estoy a favor del señor Caínzos y de la señora anterior. Que nos unamos todos, por favor, que esto es una vergüenza. Muchas gracias.
De acuerdo, pues ahí queda también esa llamada y ese mensaje de apoyo a las dos intervenciones anteriores. Seguimos en Usted Dirá, 981-333105 y WhatsApp 687-968291. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Otro mensaje dice así, da gusto ser comunista en un país capitalista. Hay que ser hipócritas. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Antes de nada, quiero felicitar las Navidades a todo el mundo que me escucha. Mire, igualmente. Yo tengo 65 años y aún recuerdo cuando en el año 75 se murió Franco. Era jovencito, tenía 18 años. Me recuerdo, soy de otra zona de España, recuerdo las cargas policiales cuando los estudiantes pedíamos cosas, los trabajadores de la SEA, los trabajadores de la Nissan, los trabajadores de la SEDA, ya ve usted que es de Barcelona. Aquí en el Ferrol también ustedes recuerdan las grandes movidas que hubo también con la gente que murió en los astilleros y tal y cual, las movidas. Sí. ¿Qué pasa ahora con la gente joven? Solamente sueñan, creen que se va a arreglar el país yendo al cine, saliendo a jugar. Así no se arregla España, ¿eh? O sea, no la vamos a arreglar otra vez los españoles que ya tenemos 60, 70, 80 años, ¿eh? Si la gente joven no se mentaliza que se le va el futuro que tienen es de cloaca. Solamente eso.
De acuerdo. Muchísimas gracias por esta llamada con la que finalizamos el espacio de Usted Dirá de hoy. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. Vamos a hablar de salud ocular infantil, de una guía que nos muestra las excelencias turísticas del Xeo Parque Cabo Ortegal y también os daremos los mejores consejos culinarios para, en este caso, elaborar entrantes fáciles, sencillos y económicos para Navidad con Marta Cerdido. Seguimos. En los próximos minutos nos vamos a acercar al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Toda una referencia en nuestra ciudad y también en nuestra comarca. Tiene gabinetes aquí en el número 26 de la calle de la Tierra en Ferrol y también oficinas en Aspontes y Pontedeume. Un amplio equipo multidisciplinar está muy atento a todos esos problemas de la visión, tanto de adultos como de niños. En la oftalmología infantil nos vamos a fijar en la jornada de hoy y para ello vamos a charlar en los próximos minutos con Rosalba Salazar. Ella es especialista en oftalmología pediátrica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Rosalba, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Bueno, eres la última incorporación en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular para tener más presente la necesidad de atender a los más pequeños, ¿no?
Es así, Ada. Me gustaría, como ya me has hecho una muy buena presentación, a todos los que nos escuchan, pues presentarme de viva voz, ¿no? Transmitirles que me llamo Rosalba Salazar, soy mexicana y vivo en España desde hace 15 años y ejerzo como oftalmóloga en los últimos 10. Me encanta lo que es la oftalmología general, pero como tú bien lo has dicho, pues soy especialista en oftalmología infantil y actualmente formo parte del equipo de especialistas del Instituto Gallego de Cirugía Ocular aquí en Ferrol.
La especialidad es la de oftalmología infantil y pediátrica. ¿En qué se diferencia este tipo de oftalmología de la oftalmología de los adultos?
Pues mira, a mí me gustaría dejar claro que la oftalmología infantil es exactamente igual que la oftalmología general, pero en los niños. En los niños también podemos diagnosticar cataratas, alteraciones de los párpados, ya no te digo las famosas conjuntivitis, pero no olvidarnos sobre todo de todos los problemas visuales, ¿no? La falta de gafas como la miopía, la hipermetropía. Y creo que muchas veces los padres se sorprenden el que yo mencione cataratas. En los niños hay que buscar, hay que explorarlos, porque podemos encontrar las mismas patologías que tenemos en un adulto, pero en un niño.
¿Por qué es importante la oftalmología infantil y que haya un especialista para los más pequeños de la casa?
Pues fundamentalmente, Ada, te diría ya a ti y a todos los que nos escuchan, por dos motivos. El primero, los que trabajamos con niños, nos tiene que gustar. El explorar a un niño de 9 meses, de 1 año, no es lo mismo que explorar a un niño de 10 años. Entonces, fundamentalmente, te tiene que gustar. Y lo segundo, tienes que tener una especialidad en eso. Me gusta transmitir a los padres esta frase cuando yo tengo en la consulta a un padre que ya lleva gafas y que me dice, bueno, te traigo al niño a ver si le hacen falta gafas, porque como yo las tengo o sus padres las tienen, bueno, creo que él también las necesita. Pero los casos más bonitos son aquellos en los que los niños, sus padres no tienen nada y nosotros, a base de observar una muy buena exploración, un muy buen interrogatorio, podemos detectar y ponemos una gafa. Y muchos padres, Ada, se sorprenden cuando tú pones una gafa y te dicen, doctora, pero es que yo no le noto nada. Y siempre les digo que los niños nunca han visto de otra manera.
Claro, no se quejan.
No se quejan. Los niños se manifiestan muy diferente o se comportan muy diferente a un adulto. Y es ahí donde entramos los especialistas en oftalmología infantil, en diagnosticar, en detectar y sobre todo tratar, Ada, lo más importante, antes de que no haya solución. El periodo más crítico de formación, todos lo sabemos, es la edad infantil. Entonces, todo lo que detectemos a tiempo nos lo van a agradecer en un futuro, teniendo en cuenta que hay que ponernos en lugar de que un niño no ha visto nunca de otra manera.
Claro. Con todo esto que nos acabas de comentar y decir, Rosalba, ¿cuándo debería un niño acudir a un oftalmólogo para poder tener, bueno, pues esas primeras impresiones, cómo le funciona la vista, para conocer, bueno, pues su sistema también visual?
Pues mira, se recomendaría que a los 2 o 3 añitos de vida ya hacer la primera exploración. Sin embargo, creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en el momento en que los padres le noten cualquier cosa, es el momento de llevarlos. Así tenga 3 meses, 9 meses, en la edad que tenga, los que somos especialistas, Ada, nos buscamos la vida y los exploramos. Pero a grosso modo, para que la población que nos escucha me quede claro, a los tres añitos es lo ideal.
¿Existe alguna manera de prevenir esos problemas de visión en los más pequeños? Si no detectamos nada a priori, si no existe ningún antecedente de mala visión en la familia, ¿qué nos ayudaría a prevenir un poquito, bueno, pues la mala visión? ¿O cuáles serían los hábitos que debían adquirir los niños para no tener problemas oculares?
Pues mira, lo primero, fomentar las actividades al aire libre, fomentar el que no estén pegados a las pantallas, ya no digo la tablet, el móvil, sino también la televisión, porque aparte también las altera en su comportamiento social. La alimentación, desde luego, es fundamental. Y también transmitir que los pediatras son unos buenos aliados, en el que ya les hacen, no sé si tienes hijos, pero ya el pediatra o la enfermera del pediatra hacen unas pequeñas pruebas de screening para detectar algún problemito visual. Pero para prevenir, pues, revisarlo, por lo menos que lo acerquen a una óptica. Las ópticas son siempre nuestros aliados. Observar alimentación al aire libre y sobre todo fomentar de que las tabletas o los móviles no son un juego, no son un juguete. Hay que dejarles claro que es simplemente un, un instrumento más para, pues, a lo mejor formarlos, entretenerlos, pero no todo el santo día, ¿no?
Claro, claro, eso es fundamental, desde luego. Rosalba Salazar es la especialista en oftalmología pediátrica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Si tenéis cualquier consulta, si queréis pedir cita, podéis hacerlo en el teléfono 981-35-6838 o dirigiros directamente al número 26 de la calle La Tierra, aquí en Ferrol. Rosalba, muy amable, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Ada. Buen día.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular creemos que tú eres lo más importante. Por eso ponemos a tu disposición nuestro Centro de Medicina Estética Avanzada, con soluciones personalizadas y los tratamientos más seguros e innovadores para recuperar tu belleza natural. Infórmate y reserva tu cita en el 981 35 68 38 y en la web ifco.es. Oftalmología, terapia visual, nutrición clínica, unidad médico-capilar y medicina estética. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle de la Tierra 26, Ferrol. Cuidamos tu bienestar.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos y vamos a hablar del riquísimo patrimonio geológico, pero también biológico, histórico, etnográfico, cultural y deportivo que tenemos en ese territorio que forma parte del proyecto Geoparque Cabo Ortegal, formado por 7 municipios. Bueno, pues vamos a hablar de ello porque se están distribuyendo unas guías que se han editado. Se trata de la guía 20x20 sobre este proyecto Geoparque Ortegal, que opta al distintivo Global Geoparque con sede la UNESCO. Tendremos, esperemos, buenas noticias la próxima primavera. Una guía que se distribuye a través de los diferentes establecimientos hosteleros. Son 10.000 ejemplares editados gracias al apoyo de la Diputación de A Coruña, pero también de otros muchos pequeños emprendedores. Vamos a hablar de esta guía, de lo que comprende, de cómo es, de cómo nos ilustra, y lo vamos a hacer con Mónica Seoane Castromil, que es la directora de 20x20. Mónica, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ada. Un placer estar contigo.
Igualmente. Desde 2019 habéis editado un total de 9 guías en papel, gratuitas, que también se pueden consultar en vuestra página web. Y este último proyecto es el que aborda, bueno, pues todas las excelencias, estos 20 puntos imprescindibles que tenemos en este territorio, en este Geoparque Cabo Ortegal. ¿Cómo podemos definir esta guía, Mónica?
Mira, esta guía además es curioso, pero es fruto de una casualidad. Afortunadamente contamos con el apoyo siempre de la Diputación de La Coruña, igual que otras entidades de carácter público y privado, ¿vale? Pero en una de las presentaciones, en la primera en concreto, en 2019, en julio, en la presentación de la guía de Compostela, el vicepresidente de la Diputación, José Regueira, salió un poco a hacer una pequeña intervención y nos pidió... Mira que no habrá destinos en la provincia de La Coruña, y él nos pidió si por favor podíamos alguna vez dedicarle una de las guías 20x20 al proyecto a Geoparque de Cabo Ortegal, porque él considera que tiene muchísimas peculiaridades que le hacen único este territorio, y tiene toda la razón. Una vez que hicimos la guía nos dimos cuenta, claro, a ver, nosotros obviamente sabíamos que Ortegal es un tesoro, pero nada mejor que hacer una guía 20x20 para darte cuenta realmente la dimensión que claro. tiene, vaya.
Bueno, un tesoro de una enorme riqueza. Nos vamos a encontrar rocas que normalmente están a 70 kilómetros de profundidad, algo que solo sucede en dos puntos más del planeta, pero en ese territorio tiene muchísimo más que ofrecer. Además, esta guía también sirve para dinamizar un poco el turismo, poco masificado, un turismo lento, tranquilo, diferente. Y como decía, hay 20 puntos imprescindibles que son un poco los atractivos turísticos que se nos muestran a través de 20 embajadores. ¿Cuáles son un poquito los puntos así más a destacar y quiénes son los embajadores que acompañan estas recomendaciones, Mónica?
Mira, nosotros en principio cuando hacemos una guía 20x20 obviamente siempre nos arropamos con la sabiduría, ¿no?, de la gente local, que yo creo que al final es lo más importante, ¿no? Cuando viajamos siempre buscamos a aquella persona, por mucho que tengamos móviles, mapas y de todo, ¿sabes? Y guías, siempre tiramos de la gente del lugar, y entonces siempre decimos, mira, ¿dónde se va a comer bien aquí? O, ¿tú qué me recomiendas que tengo que ver sí o sí aquí, no? Bueno, pues nosotros hacemos lo propio en esta guía, pero con una peculiaridad. Precisamente por esas características especiales que tiene a nivel geológico, no podíamos hacer una guía solo turística, ¿vale? Nos centramos más en esas características que la hacen única como territorio. Entonces, ¿qué hicimos? Pues el redactor, en este caso, que es Joaquín Rubal, que es geógrafo y además el guía de turismo oficial de Galicia, se apoyó mucho en Fran Canosa, que como sabes es el geólogo del propio geoparque. Entonces, un poco con él, se fueron definiendo esos 20 puntos y después llegaron los embajadores, que obviamente los embajadores están totalmente de acuerdo con recomendar lo que recomiendan. Pero precisamente por ser un tema tan específico, teníamos que tener cuidado. Yo puedo llegar a, por ejemplo, a Compostela, ¿no?, y decirle a alguien, mira, ¿qué me recomiendas? La Catedral, a ver. Patrimonio de la Humanidad, todos conocemos la Catedral, y lo que puedas decir de ella es vox populi. Pero ya meterte, por ejemplo, pues en recomendar pues algo tan específico como lo que comentabas antes, ¿no? Esas piedras que solo se encuentran a tantos kilómetros de profundidad y sin embargo en Ortegal pues están en la superficie. Eso hay que, a ver, tenemos que documentarnos, ¿sabes? No es solamente decir. Claro. En Ramón, por ejemplo, técnico de turismo de Moech, cuéntanos un poco. A ver, él obviamente, por ejemplo, mira, ahora que hablamos de Ramón, él obviamente nos va a recomendar el castillo de Moech, que es una fortaleza del siglo XIV, espectacular. Es que tenemos todo, la ermita de la isla, la de Valdoviño, ¿sabes? La señora de Oporto. Tenemos la única playa de arena negra no volcánica, una de ellas del mundo. Uh-huh. Tenemos la playa de Vilarrube, que creo que hace poquito en un medio de comunicación en Galicia la consideró la playa más bonita de Galicia. Hay miradores, hay...
Bueno, infinidad, sí, desde luego que sí. ¿Cómo se distribuye esta guía, Mónica? Porque finalmente después de recorrer estos 20 puntos nos encontramos con esa guía de hoteles, de alojamientos turísticos únicos
también. Lo interesante es que las peculiaridades de la guía 20x20 son dos. Una es que está protagonizada por 20 embajadores locales y la segunda es que se entrega gratuitamente en establecimientos de la zona, ¿vale? En el caso de Ortegal no hay demasiada infraestructura, la hay, pero no hay demasiada. Y por encima, además, justo nosotros ya llevamos varias guías editadas y esa nos coincidió en el tiempo editando otras en pandemia. Entonces localizamos 30 establecimientos, muchos de ellos con los que hablamos no volvieron a abrir tras la pandemia, desgraciadamente. Otros están emergiendo ahora, afortunadamente también. Pero en total, mira, entre casas rurales, hoteles y establecimientos, viviendas turísticas, tenemos 30, que para el territorio está fantástico. Y ellos son los encargados de distribuir estos 10.000 ejemplares. Otra cosa es que nosotros, además, cada una de las oficinas de turismo de cada uno de los 7 concellos tendrá también un buen lote de ejemplares para distribuir, porque ellos también son receptores de turismo. Pero nosotros preferimos que cuando una persona llegue a alojarse a alguno de los establecimientos de Ortegal, se encuentre en su habitación, ¿sabes? A modo de un poco
de guía,
carta de bienvenida.
Claro. Sí. Pues ya lo sabéis, guía 20x20, en esos locales de hostelería de todos estos 7 ayuntamientos que forman parte del Eixo Parque Cabo Ortegal, de este proyecto, y además dentro de la guía también os vais a encontrar un sorteo de fines de semana por la zona, si enviáis unas fotos. Así que, Mónica, lo dejamos ahí al gusto de todas aquellas personas que decidan conocer las excelencias que tenemos en nuestro entorno, también a través de esta guía vuestra. Muchísimas gracias por atendernos.
Mil gracias a ti, Ada. Un placer.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Do Barro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Do Barro y Asociados Abogados.
Cristóbal Do Barro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar. Y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el 981-356720 o en el correo ferrol@parador.es.
A mermelada de miel de abejas, sabe eso. Sabor, sabor.
¿A qué seguro que estáis pensando ya en lo que vamos a poner en la mesa en las próximas comidas y cenas navideñas? Bueno, y es que la cesta de la compra, la verdad, no está barata. Parece que va a subir un poco más, sobre todo aquellos productos más demandados y frescos de cara a las fechas principales. Estamos a 16 días de la Nochebuena y hoy con Marta Cerdido Pintos, colaboradora de esta sección Saboreando y autora de ese maravilloso blog Cocinando en Villa Elena. Además, bueno, también tiene esas redes a través del Facebook y del Instagram donde podemos ver sus recetas. Vamos a conocer cómo podemos complicarnos un poquito menos la vida a través de entrantes fáciles para Navidad que nos van a dar tiempo después a preparar los platos principales. Marta, bienvenida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno,
el aperitivo, cuéntame. Ada, es el momento perfecto de la Navidad, cuando todo el mundo llega y se reencuentran. Yo creo que es el momento más bonito de la Navidad. Por lo
más
menos
bonito y donde nos da tiempo también a estar un poco con los demás. Con lo cual,
sí, efectivamente,
si podemos adelantar ese trabajo y poner esos entrantes y poder compartir esos momentos, muchísimo mejor. Como decía yo, la lista de la compra va a subir. ¿Cuáles son los ingredientes un poco pues básicos con los que nos podemos hacer para elaborar estos canapés o entrantes? Marta, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, yo siempre lo digo, además lo digo también en el blog, hay cosas que hay que tener siempre, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas. Hay que tener una masa de hojaldre, por ejemplo, que las hay bastante buenas a la venta, no hay necesidad de hacerla, o una masa quebrada. El bonito es súper socorrido para eso, para hacer unos canapés, unas anchoas, aunque no sean de las súper buenísimas, un toque de anchoa siempre le da pues una diferencia. Aunque pongas un quesito blanco, si le pones un trocito de anchoa, pues ya le das ese saladito y, bueno, tomas el vino más a gusto. Bueno, hay un montón de ingredientes, un salmón que, por ejemplo, como tú dices, hay cosas que van a subir, pues el salmón lo podemos marinar nosotros y lo tendremos durante todas las Navidades y podremos tirar de él muchísimas veces. Bueno, hay muchas opciones para economizar en los aperitivos.
Vale. Y con esos ingredientes, con esas opciones para economizar y demás, tenemos que tener en cuenta también cómo los vamos a elaborar. Las bases pueden ser de lo más variopintas. Podemos hacer un tartar o incluso bases con pan de sándwich, con tostadas, con bolovanes,
con tostadas,
cucharaditas.
Exactamente. Podemos comprar una baguette, hacer rodajas y pasarla en el horno aprovechando que tenemos el asado de la carne, pues metemos el pan y eso es ese punto diferencial de mimo que necesita el aperitivo. Yo creo que el aperitivo lo que necesita, Ada, es un punto de mimo, ¿vale? Que nosotros pongamos ese mimo en hacer esas rebanaditas, que ya sé que las podemos comprar, pero si las hacemos nosotros, los demás lo van a notar, ¿no? O esa decoración que nosotros vamos a hacer y que nos va a hacer que sea completamente distinta. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, con un bonito, un poco de pimiento morrón y un poquito de mayonesa. No nos podemos pasar en la mayonesa porque si no nos quedaría líquido y no nos serviría, ¿vale? Entonces lo pasamos por la batidora y con unas aceitunas que siempre tiene que haber un toque saladito, un toque de picante o lo que sea para que el aperitivo, porque son pequeños bocados, entonces en un pequeño bocado tú tienes que darle todo el sabor. Por ejemplo, pues un poquito de bonito con eso, con unas aceitunas o con un poquito de anchoa y un poquito de pimiento, haces una pasta y lo pones encima de una tostada de baguette que la has comprado, la rebanada y la has puesto. Eso está riquísimo. O lo metes dentro de un canastillo de hojaldre, que los puedes comprar, pero también lo puedes hacer tú con ese hojaldre que os digo. O coges unas salchichas normales, Frankfurt. Hombre, si compras las cóctel pequeñas, perfecto. Pero si tienes de las normales, las partes en trozos y las enrollas en un hojaldre. La metes en el horno, porque además casi siempre tenemos el horno encendido ahora en Navidad.
Sí,
entonces
sí.
Lo podemos aprovechar para hacer varias preparaciones. Por ejemplo, pues tienes el pescado o tienes la carne, pues metes los aperitivos. Y eso, una salchicha Frankfurt, normal y corriente. La partes en trozos pequeños y la envuelves en hojaldre, en una tira de hojaldre, que de un hojaldre que te cuesta pues un euro y pico, haces muchísimos canapés. Por ejemplo, pues ya tienes un canapé riquísimo. O haces como una especie de mini napolitanas de jamón y queso.
¡Qué ricas! Pues y da igual, aunque no se nos quede un poco frío, ¿no, Marta? O sea, lo metemos en el horno y eso lo podemos
servir
frío.
Hombre,
o sea, no pasa nada.
Mira, nada, de 3 días no, porque se
claro.
Pero yo,
evidentemente.
Pero haciéndolo por la mañana, lo comes por la tarde, pero perfectamente lo tapas para que esté más crujiente. Pero también te digo una cosa, en fin de año yo siempre hago algún aperitivo de hojaldre, ¿no? Y eso de las 5 o 6 de la mañana, a lo mejor los he hecho por la mañana, y a las 5 o 6 de la mañana de repente desaparecen. Los que habían quedado desaparecen, con lo cual esos que están buenos, ¿eh?
A mí me llama mucho la atención también el tema de los untables. De los patés, súper fáciles en muchas ocasiones, que podemos hacer también para untar estas rebanaditas de pan, para insertar en los bonobanes. Cuéntanos alguna que haces tú.
A ver, bueno, yo hago muchas, pero por ejemplo, tú coges lo que yo le llamo el falso paté de centollo, porque yo lo presento en un capuchón de centolla. Y es que no puede faltar, porque sobre todo a mis sobrinos les chifla. Nada, lleva palitos de cangrejo, mejillones, anchoa, un poquito de mayonesa, un poquito de vino, y tú eso todo lo bates y te queda como si fuera pues el caldo de una centolla, ¿vale? Es lo que asemeja a un caldo de una centolla. Eso es barato, porque es muy barato, y es súper, súper, súper socorrido, porque con eso rellenas unos bolovans. Con eso lo pones para que todo el mundo se entretenga, que eso también es bueno, con unas tostadas y que se lo haga. Yo, por ejemplo, con el hojaldre también hago mini milhojas, que las partes en cuadraditos, partes el hojaldre en cuadraditos, lo metes al horno y luego lo partes por la mitad y te quedan como dos trocitos de hojaldre, uno para arriba, otro para abajo. Eso lo haces con eso. Bueno, muchísimas cosas. Uh-huh. Otro que hago mucho es queso. Puede ser blanco, puede ser de cabra, le metes un poquito de salmón, de ese salmón que te digo que marinas y que te va a servir para muchísimas cosas, con un poquito de cebollino, lo aligeras un poco para que no quede tan pastoso, con un poquito de aceite de oliva, el aceite siempre es un plus, y con eso pues haces un untable con salmón, queso, cebollino, que tiene todo el sabor y que y que les va a encantar a todos. Bueno, es que podría decirte, después hago patés un poco más con higaditos de pollo, con hígado de cerdo.
Bueno, yo he visto eso. yo no he visto una receta en el Instagram de ese paté que me he quedado. Además, es higadito de pollo, que tampoco es tan caro como si comprásemos el hígado de pato. Y demás. Me he quedado y he dicho yo, pero es que esto es
pues
maravilloso.
Claro, pues ese lo hago y después congela muy bien, lo congelo en trozos y eso lo voy sacando. Con que lo saques una hora antes es suficiente. Tú lo sacas, lo presentas y eso es lo que te digo. El aperitivo tiene que tener un punto de mimo, un puntito de mimo. Ya sé que todos podemos comprar unos canapés y ponerlos en la mesa. Pero yo creo que el punto de mimo en Navidad, bueno, en Navidad y en todo el año, ¿no? Es fundamental. Y esas cosas hechas en casa tienen ese punto de mimo.
Marta, muchísimas gracias, como siempre, por darnos estos tips de cocina, estas recomendaciones que son maravillosas en esta época del año y que además, bueno, pues seguiremos hablando contigo porque es muy importante también lo que ponemos en la mesa, cómo lo ponemos, con quién nos acompañamos y Marta Cerrillo sabe mucho de esto. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Volvemos a las 2:20 con toda la información local y comarcal en ese informativo central de esta casa, de esta emisora COPE Ferrol. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. You know we love.